Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Emisión número 518. Vamos a hablar de William Shakespeare. William Shakespeare nació en Stratford como tercer hijo de John y Mary. No se sabe con exactitud cuándo fue el día de su nacimiento. Sin embargo, su bautizo está registrado el día 26 de abril de 1564. Cursó estudios en la Escuela del Pueblo, donde obtuvo sus fundamentos en formación clásica muy relevantes para el conjunto de lo que fue su obra posterior. En 1582, William se casó con Anne Hathaway, de 26 años. Tuvieron una hija, Susana, 6 meses después de casarse. Y en 1585, nacieron los gemelos Hamnet y Judith Shakespeare. Hamnet murió a los 11 años de edad, cuando William ya era un escritor con éxito. Escribió su primera obra alrededor de 1589, Enrique VI, primera parte. Se mudaron a Londres para continuar allí su carrera de escritor. En 1594 se hizo miembro de un grupo de actores llamado The Lord Chamberlain's Men. 4 años más tarde fue el principal comediante del grupo y en 1603 fue el principal trágico. Escribir obras no fue una profesión muy celebrada entonces, pero actores famosos y buenos llegaron a tener éxito. William también hizo un poco de dinero, que invirtió en la compra de la segunda casa más tarde en Stratford, de New Palace, para sus padres. Algunas de sus obras, Un sueño de una noche de verano, La comedia de los errores, Romeo y Julieta, Otelo, Hamlet, Cymbeline, Tempestad, Enrique VIII y muchos más han sido títulos que marcaron la literatura de habla inglesa. William Shakespeare murió el 23 de abril de 1616 y está enterrado en Stratford. Pero, ¿por qué estamos hablando de William Shakespeare? Porque nos ha dejado una obra que nos da mucho de qué hablar: El mercader de Venecia. Hay muchas formas de ver esta obra, y muchos lo ven con una visión literaria del antisemitismo y hasta un antisemitismo en el propio autor. Y este es el tema que vamos a hablar el próximo jueves en el ciclo Raíces de Sefarad con la profesora María Esther Siwiner. Así que vamos a anticiparnos y en el programa de hoy lo vamos a dedicar a tratar de comprender la obra El mercader de Venecia. El mercader de Venecia es una comedia en 5 actos en verso y prosa de William Shakespeare que fue escrita, según algunos, en 1594 en alusión al acto cuarto, escena 1, en que habla de la ejecución del judío Rodrigo López el 17 de junio de 1594 bajo la acusación de haber intentado envenenar a la reina Isabel I, pero, según otros, sobre todo por consideraciones de estilo, que fue escrito en el otoño de 1596. Pero las dos fechas podrían conciliarse, suponiendo que hubo una revisión por parte de Shakespeare y que definitivamente fue publicada en el cuarto de 1600 y en folio en 1623. Los dos motivos principales del argumento, el del préstamo hecho por un judío a un cristiano por una libra de carne y el de una elección entre objetos de aparentemente distintos valor, son antiguos y recurrentes. El primero llegó a conocimiento de Shakespeare por medio de Il Pecorone de Giovanni Fiorenetto, escrito por el 1318 y publicado en el 1558, y para el detalle del rapto de la hija del usurero por medio de Celauto, 1580, relato de Anthony Munday, 1553-1603. El segundo motivo le vino por medio de la versión de Richard Robinson de los Gesta Romanorum, publicada según parece en 1517. Los dos motivos pudieron encontrarse reunidos en un drama preexistente, El Hebreo de 1578, del que solo se conoce indirectamente. Se sabe que su argumento era la codicia de los que prefieren los bienes terrenos y el alma sanguinaria de los usureros. Shakespeare refundió probablemente este drama, conservando de él alguna parte, quizás los versículos contenidos en los cofrecitos. Vayamos al argumento. Bassanio, noble veneciano que ha malgastado su caudal, pide al rico mercader Antonio, amigo suyo, 3.000 ducados para poder continuar dignamente su noviazgo con la rica heredera Porcia, que vive en tierra firme, en Belmonte. Antonio, que ha empleado todo su dinero en especulaciones de ultramar, se propone hacerse prestar el dinero por Shylock, un supuesto usurero judío, a quien antes había insultado por la usura que ejercía. Shylock consiente en prestar el dinero, pero bajo una condición. Si la cantidad no es pagada el día fijado, Shylock tendrá derecho a tomarse una libra de carne del cuerpo de Antonio. Porcia, por disposición testamentaria de su padre, se casará con el pretendiente que, entre tres cofrecillos, uno de oro, uno de plata y otro de plomo, escoja el que contenga el retrato de ella. De todas partes llegan ilustres aspirantes. Fracasan el príncipe de Marruecos y el de Aragón, que abren respectivamente el cofre de oro y el de plata. Pero Bassanio, con sensata reflexión, escoge el buen cofrecillo, el de plomo, y se casa con Porcia, que lo ama, y su amigo Graciano lo hace con la doncella de Porcia, con Nerissa. Mientras tanto, llega la noticia de que los navíos de Antonio han naufragado, que su deuda no ha sido pagada dentro del plazo convenido y que Shylock pide su libra de carne. El asunto es levantado ante el Dux. Porcia se disfraza de abogado y Nerissa de escribano, y sin saberlo sus maridos, se presentan ante el tribunal para defender a Antonio. Después de haber intentado en vano obtener el perdón del judío, ofreciéndole el triple de la cantidad debida, Porcia solicita que sea concedida la petición del hebreo, pero le advierte que perderá su vida si derrama una sola gota de sangre, puesto que la obligación solo le da derecho a la carne y no a la sangre. Argumenta después que Shylock debe pagar con la vida el delito de haber atentado, siendo extranjero, contra la vida de un ciudadano de Venecia. El Dux perdona a Shylock la vida, pero asigna la mitad de sus riquezas a Antonio y la otra mitad al Estado. Antonio renuncia a su parte si Shylock se hace cristiano y deja su caudal, cuando muera, a Jessica, la hija de Shylock, que ha huido después de haber tomado dinero de los cofres del padre para casarse con un cristiano, Lorenzo, y por ello ha sido desheredada. Shylock acepta. Porcia y Nerissa, que no han sido reconocidas, piden por toda paga los anillos que Bassanio y Graciano recibieron de sus esposas y de los cuales prometieron no separarse nunca. Ellos les ceden después de haber resistido en vano. Al llegar a sus casas, sus esposas le reprueban aquella acción, pero al fin les revelan su añagaza. Finalmente se sabe que tres de los buques de Antonio han regresado sanos y salvos. El drama figura entre los más famosos de Shakespeare, sobre todo por el personaje de Shylock, trazado con robustez y que ha movido siempre a los grandes actores a representarlos. Tiene escenas que figuran entre las más dramáticas y brillantes que Shakespeare escribió. La escena del contrato, aquella en que Shylock se lamenta por la fuga de su hija con su dinero, la de la elección de los cofrecillos por parte de Bassanio, la escena ante el Tribunal de Justicia, la escena de la música al claro de la luna. Escuchemos el monólogo de Shylock, en este caso interpretado por Pablo Sevilla, 2:15 apenas, que dicen mucho.
¿Para darla de cebo a los peces? Y si no sirve de alimento para nada más, al menos alimentará mi venganza. Me ha denigrado y me ha hecho perder 500,000. Se ha reído de mis pérdidas, se ha burlado de mis ganancias, ha despreciado a mi pueblo. Ha desbaratado mis negocios, ha enfriado a mis amigos y ha enardecido a mis enemigos. ¿Y cuál es su motivo? Que soy judío. No tiene ojos el judío. No tiene el judío manos, órganos, miembros, sentidos, afectos, pasiones. No se alimenta con la misma comida. No se lastima con las mismas armas. No se expone a las mismas enfermedades ni se cura con los mismos remedios. No se calienta con el mismo verano ni se enfría con el mismo invierno que el cristiano. Si nos cortáis, nos sangramos. Si nos hacéis cosquillas, no nos reímos. Si nos envenenáis, no morimos. Y si nos ultrajáis, no habremos de vengarnos. Si somos iguales en todo lo demás, también en eso hemos de parecernos. Si un judío ultraja a un cristiano, ¿qué mansedumbre muestra este? La venganza. Pues si un cristiano ultraja a un judío, ¿cuál tendrá que ser su resignación a ejemplo del cristiano? Pues venganza. La infamia que me enseñáis la pondré en ejecución. Y mal habrá de irme para que no mejore la instrucción.
En fin, la habilidad con que Shakespeare ha combinado motivos diversos y pintorescos y la conclusión del drama, que celebra la victoria de la caridad sobre la rígida justicia, motivo que Shakespeare volverá a tratar en otros de sus trabajos, han ejercido su hechizo en el público teatral de todas las épocas. Algunas incongruencias y prolijidades del drama casi desaparecen en la fiel construcción del conjunto. Se ha llamado la atención acerca de la atmósfera de la obra, que tiene carácter italiano no solo por los nombres de los personajes y alguna alusión precisa como la mención del Rialto, pontón que une a Venecia con la tierra firme, y de la exacta distancia entre Belmonte, esto es Montebello, y Padua, sino también por cualidades más generales que han hecho ver a varios críticos los dos aspectos del Renacimiento, el mundo de los ricos mercaderes y el refinamiento artístico de las costumbres, simbolizado por Venecia y Belmonte, una atmósfera italiana que no tiene en modo alguno la calidad siniestra de los dramas isabelinos. Aunque el tema central, el tema de la extracción de la libra de carne, sea tan cruel y trágico, Shakespeare hábilmente distrae de él al espectador mediante las escenas que se desenvuelven en la villa de Pórcia, de manera que, por ejemplo, después de la escena culminante del proceso, que dejará una impresión fuerte y amarga, podremos deleitarnos de la sublime poesía de la noche lunar con la música y el diálogo de los amantes. Y hasta aquí el comentario que en el 2004 realizaron Ruiza, Fernández y Tamaro, publicado en la Enciclopedia Biográfica en Línea de Barcelona y recuperado del ciclo Biografías y Vidas www.shakespeare.com. Y para completar la información de este trabajo de William Shakespeare, no podemos dejar de nombrar algunas expresiones artísticas que salieron de la literatura para llegar, por ejemplo, a las películas que se hicieron. Hay por lo menos cuatro versiones. La de 1953, dirigida por Pierre Villon e interpretada por Michel Simon, André Debar y Massimo Sarato, de producción franco-italiana, que es una película en blanco y negro. La inolvidable de 1973 con Sir Laurence Olivier en el papel de Shylock, dirigida por John Sichel, de producción de Reino Unido. La de 1980, también de Reino Unido, dirigida por Jack Gold y protagonizada por John Franklin Robbins, John Rhys-Davies y Warren Mitchell. Y la más reciente, la del 2004, de coproducción inglesa, italiana y norteamericana, con la soberbia actuación de Al Pacino como Shylock y Jeremy Irons como Antonio y con Michael Radford como director. Esta última versión la pueden ver en forma totalmente gratuita actualmente en este momento en sfarad.com/El Mercader de Venecia, todo de corrido. Digamos también que El Mercader de Venecia ha sido interpretada infinidad de veces en teatro en las salas más importantes de todo el mundo y por los más destacados actores. Muchas de estas representaciones las pueden ver en YouTube. Finalmente, digamos que es posible encontrar la obra en más de un podcast que pueden encontrar fácilmente buscando por el título, por ejemplo, en Spotify. Y para finalizar, no puedo dejar de invitarlos al encuentro con la profesora María Esther Siwiner, la Chuchi, quien a partir del Mercader de Venecia el próximo jueves, y eso lo doy en detalle en nuestra agenda a continuación, nos va a hablar del supuesto antisemitismo de William Shakespeare. ¿Supuesto? ¿Será real? De eso vamos a hablar. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@sfarad.com, en nuestro sitio de internet www.sfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Sfarad.
Agenda Sefaradí.
Thank you.
Esta semana en el Centro Cultural Sefará tenemos dos nuevos encuentros virtuales imperdibles, tanto en el de los jueves en el ciclo de Raíces de Sefarad, como en el de los domingos en la Dino de Encontros de Aljad. Este domingo será el turno de la jaquetía, por supuesto, de la mano de una de las máximas exponentes de esta lengua judeo-española, como lo es Alicia Siso Ras, la creadora del portal vocesdejaquetía.com, quien en vivo desde Nueva York recibirá a dos personalidades emblemáticas de la presencia judía en Marruecos, como lo son Sonia Cohen, que está en Marruecos precisamente, y Lina Mselem, y además contará con la ilustración musical nada menos de Susana Weiss-Shahak, la musicóloga de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que en vivo desde Israel, y que además esta semana ya estuvo con nosotros en el ciclo de los jueves hablando de la mujer en el romancero sefaradí. Así que esto será el domingo 27 de mayo a las 13 horas de Argentina, con acceso gratuito por Zoom, y como siempre el horario de todas las ciudades del mundo y los enlaces de acceso al Zoom los van a encontrar en sefarad.com. Para el encuentro del próximo jueves 1 de julio, sí, ya julio, ya estamos en julio, ¿quién diría? Vamos a recibir nada menos, como anticipamos, que a la profesora María Esther Silverman de Siwiner, que desde la provincia argentina de Tucumán nos va a traer un tema siempre apasionante y que venimos anticipando en este programa, y me refiero al supuesto antisemitismo de William Shakespeare a partir de su obra El Mercader de Venecia. Si bien es muy conocida la obra, que además fue magníficamente realizada en cine en varias versiones, y de las cuales una de las más destacadas, la que interpreta Al Pacino junto con Jeremy Irons, puede verse actualmente en forma totalmente gratuita en sfarad.com para quien quiera verla antes de la charla. No es necesario verla, pero la verdad es que vale la pena, porque además las actuaciones son fabulosas. Lo pueden ver en sfarad.com o directamente en sfarad.com/El Mercader de Venecia. La película la pueden ver en cualquier momento y la charla será en vivo el jueves 1 de julio a las 19 horas, hora de Argentina, y cada uno puede sacar la hora de la ciudad, ya que va en vivo para todo el mundo a través del canal de YouTube, Facebook y Twitch de sfarad. Y dentro de este espacio de agenda vamos a incluir también, porque así es como vamos actualizando las novedades, los podcasts que cada semana se están publicando. Se trata de espacios radiales realizados por María Esther Siwiner y producidos por el Centro Cultural Sefarad y sfarad.com, que puede escucharse en forma gratuita y en cualquier momento en los principales reproductores de podcasts, incluyendo y en especial, claro, Spotify, simplemente buscando por el nombre de la serie, Perlas Sefaradíes. Esta semana la Chuchi nos trae el tema el membrillo, un alimento que tiene mucho que ver con la tradición sefaradí. Además les recuerdo que pueden escuchar los dos capítulos anteriores, el primero de los sefaradíes y su tradición y escritores sefaradíes porteños. Y cada semana se van sumando nuevos capítulos. Por supuesto, todos los detalles de la agenda, horarios y enlaces de acceso a todas las actividades y medios los encontrarán en sfarad.com.
música.
Y así nos despedimos, siempre lo vamos a hacer escuchando buena música. Yo me voy a despedir, mi nombre es Marcelo Benveniste y los espero, como cada semana, en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí. En la programación a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com o también los domingos a las 6 de la tarde que se retransmite por Radio High. Y como siempre, los esperamos en nuestro portal en sefarad.com, donde no solo van a encontrar la agenda de actividades y los enlaces, sino artículos nuevos todos los días. Y si quieren, se pueden suscribir, les enviamos un resumen semanal de novedades a su mail en forma totalmente gratuita. Y si no, también nos pueden seguir por las redes sociales, ya sea por facebook.com/sefarad o por Twitter con @sefarad. Y ahora sí nos vamos escuchando para despedirnos una hermosa versión de Tres Hermanicas Eran con la voz y arreglos de Faria Faraji. Semana buena.
Hermanicas eran blancas, hay ros, hay ramas de flor. Tres hermanicas eran, tres hermanicas son. Tres hermanicas eran, tres hermanicas son. Eran casadas blancas y ros, hay ramas de flor. Las dos eran casadas, la chica en perdición. Ramas de flor, su padre con vergüenza a Rhodes la envió. Su padre con vergüenza a Rhodes la envió. Hay ramas de flor en medio del camino, caseos de frago. En medio del camino, caseos de frago.